Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
36 militantes dados de baja y ningún civil muerto. Balance tras ataque con la madre de todas las bombas. La CIA destapa vínculo entre WikiLeaks y Rusia. Frente a la Casa Blanca, niños inmigrantes reclaman al presidente Donald Trump. Con el verano encima, empresarios temen impacto de medidas migratorias sobre industria turística. Y el mundo celebra la erradicación de otra enfermedad.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
36 militantes de Daesh dados de baja es el balance oficial de las autoridades tras el ataque cerca de la frontera entre Afganistán y Pakistán, realizado con la bomba no nuclear más grande que posee Estados Unidos. La Casa Blanca reafirmó que ningún civil fue víctima de la acción.
La madre de todas las bombas fue utilizada por primera vez en la historia por el ejército de Estados Unidos en Afganistán. El general estadounidense John Nicholson, líder de operaciones militares de la OTAN en Afganistán, defendió el uso de la bomba asegurando que era necesaria para debilitar a los terroristas en la zona.
El enemigo usó esos túneles y zonas minadas para moverse por el campo de batalla y responder a los ataques de las fuerzas afganas y estadounidenses. Esta era el arma correcta contra el objetivo correcto.
Llamada oficialmente como GB-143, la bomba no nuclear más grande conocida hasta el momento, no causó bajas civiles y a la vez alcanzó el objetivo de reducir el número de milicianos del grupo terrorista Estado Islámico, sostuvo el portavoz del Ministerio de Defensa de Afganistán.
El número de bajas que hemos documentado es de 36, pero no es exacto o preciso, porque en la zona había un gran número de enemigos y combatientes de Daesh.
El presidente Donald Trump elogió el bombardeo.
Estamos muy orgullosos de nuestro ejército y fue otro evento exitoso.
Aunque no confirmó si él personalmente había autorizado la detonación de la poderosa bomba.
Todo el mundo sabe exactamente lo que pasó. Y lo que hago es autorizar a mis militares. Tenemos los mejores militares del mundo y han hecho un buen trabajo, como de costumbre. Así que les hemos dado una autorización total y eso es lo que están haciendo.
La bomba de 21.600 libras, cerca de 10.000 kilogramos, con 11 toneladas de explosivos, se lanzó en torno a las 19:30 hora local desde un avión MC-130 sobre un complejo de túneles en Nangarhar, donde operaba la filial afgana del grupo Estado Islámico. Gessel Tobías, Voz de América, Washington.
Y mientras el presidente Donald Trump calificó como exitosa la acción de la llamada madre de todas las bombas, algunos analistas consultados por la Voz de América cuestionaron la proporcionalidad del ataque. Otros explicaron por qué se recurrió a este artefacto y por qué el lanzamiento no solo tiene alcance sobre Daesh.
La GBU-43B o explosión masiva de artillería fue lanzada estratégicamente en Afganistán para afectar a los terroristas del Estado Islámico, asegura el experto en seguridad internacional Mark Hansen.
Las municiones regulares no pueden penetrar profundamente en los túneles, así que si uno tiene un túnel profundo, necesita de esta arma muy especializada. Estados Unidos construyó unas 15 de ellas, así que no son muchas y solo se usan en situaciones particulares.
Pero la madre de todas las bombas, algunos también la apodan la madre de todas las distracciones. ¿Lo es? Preguntamos vía Skype al analista Carles Castelló del Consejo del Atlántico.
Trump siempre ha sido muy bueno en lanzar ese tipo de mensajes muy de campaña, muy espectaculares, pero la pregunta que nos hacemos es realmente una estrategia detrás de todo esto o si es una distracción de todos los problemas que ha tenido en sus primeros meses de presidencia.
El comunicado oficial de la presidencia afgana apoyó el ataque como parte de una operación conjunta con las tropas internacionales que habrían prestado especial atención a prevenir la muerte de civiles. Pero a juicio de Castelló, no ayuda a mejorar la percepción de Estados Unidos en el exterior.
Hay como una imagen de impunidad de que Estados Unidos puede lanzar este tipo de ataques cuando quiera y donde quiera. Entonces, ese es uno de los aspectos criticados, ¿no? Si no se está olvidando a las mentes y corazones del público, de decir, bueno, vamos a intentar ganar a la población de otra manera.
Y ahora solo queda esperar para conocer los alcances del bombazo.
Es un mensaje de fuerza tanto contra el ISIS y otros grupúsculos, pero también a nivel internacional contra Corea del Norte, diciendo, si vemos algo que no nos gusta, vamos a intervenir. Y evidentemente Rusia y China, que son dos poderes muy pro statu quo, siempre han estado en contra de terceros países interviniendo en Siria o en otras regiones. Entonces va a ser interesante ver ese balance, ¿no? De, de hasta dónde puede llegar Estados Unidos.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
La CIA reveló que posee evidencias de los vínculos entre Rusia y WikiLeaks. Su director pidió a los estadounidenses entender que personas como Julian Assange y Edward Snowden solo trabajan por sus propios intereses y no por el bien común.
El director de la CIA, Mike Pompeo, ha defendido la necesidad de mantener en secreto las herramientas que utilizan las agencias de inteligencia gubernamentales de Estados Unidos, encargadas de proteger al país. Dijo que la CIA actúa de acuerdo con la ley y con la aprobación del Congreso.
Robamos secretos de nuestros adversarios extranjeros, entidades hostiles y organizaciones terroristas y estamos muy orgullosos de ello. Analizamos esta inteligencia para que nuestro gobierno pueda entender mejor a los enemigos que enfrentamos en el desafiante y peligroso mundo. No nos disculpamos por ello.
El funcionario advirtió contra la celebración de individuos que roban documentos clasificados como Edward Snowden y Julian Assange, enfatizando la necesidad de que los estadounidenses entiendan que representan una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.
WikiLeaks camina como un servicio de inteligencia hostil y habla como un servicio de inteligencia hostil y ha alentado a sus seguidores a encontrar trabajo en la CIA para obtener inteligencia. Se lo indicó a Chelsea Manning en el robo de información secreta específica. Se está enfocando mayormente en Estados Unidos mientras busca el apoyo de cualquier país y organización antidemocráticos. Es hora de llamar a WikiLeaks por lo que realmente es: un servicio de inteligencia hostil no estatal, a menudo integrado con actores estatales como Rusia.
El director de la agencia de inteligencia dijo que Estados Unidos no ha hecho lo suficiente para protegerse de los ciberataques y que debe ser una prioridad. Añadió también que Internet es utilizado ampliamente no solo por grupos terroristas, sino también por gobiernos hostiles. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Más adelante, lo que 70 niños vinieron a pedirle al presidente Trump y el impacto económico del Zika en Latinoamérica.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Tras un viaje de 5 días que a su paso desde Miami fue recogiendo seguidores, más de medio centenar de niños llegó a Washington para, frente a la Casa Blanca, pedirle al presidente que no desintegre a sus familias.
Alrededor de 70 manifestantes, en su mayoría jóvenes y niños, llegaron desde Miami hasta Washington para pedirle al presidente Donald Trump que sus políticas inmigratorias no separen a sus familias. En reiteradas oportunidades, la Casa Blanca ha esclarecido los objetivos de su campaña para poner en efecto la ley existente.
The message from this White House and from the DHS.
El mensaje de la Casa Blanca y del Departamento de Seguridad Nacional es que quienes estén en este país y presenten un riesgo a la seguridad pública o hayan cometido algún crimen serán los primeros en irse, y nos haremos cargo decisivamente de que eso suceda.
Sin embargo, inmigrantes sin antecedentes penales también temen por su futuro en el país. Durante la manifestación, niños desde los 3 años hasta adolescentes y sus acompañantes exhibieron pancartas, dieron discursos, cantaron y jugaron en las afueras de la Casa Blanca. La demostración de este jueves fue liderada por la organización We Belong Together. Sheila Arias, coordinadora de la organización Mamás con Poder en Carolina del Norte, aseguró que los niños, a pesar de su corta edad, comprenden lo que está sucediendo en términos de inmigración.
Muchos de ellos tienen temor de que al llegar a su casa después de la escuela no van a encontrar a sus padres. Tienen temor de decir de qué país son.
El presidente Barack Obama heredó y amplió la capacidad de identificar, detener y deportar inmigrantes no autorizados, según el Instituto de Política de Migración, y lo utilizó como presidente deportando a más de 2.5 millones de personas entre 2009 y 2015. Arias le atribuyó la iniciativa de la caravana a los mismos jóvenes.
Las deportaciones que están pasando no solamente afectan a los adultos, pero afectan a los niños emocionalmente.
Esta caravana de niños y jóvenes finaliza con esta protesta frente a la Casa Blanca en Washington. Sin embargo, los organizadores garantizan que continuarán alzando sus voces. Coldy Fogel, Voz de América, Washington.
Según el Programa Mundial para el Desarrollo de la ONU, el impacto económico de la expansión del Zika en Latinoamérica se extenderá por años entre las familias de los afectados y en el presupuesto de sus naciones.
El impacto socioeconómico del Zika en América Latina podría llegar a los 18 mil millones de dólares entre 2015 y 2017, afirmó esta semana el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el cual presentó en la ONU el reporte Impacto Socioeconómico del Virus del Zika en América Latina y el Caribe, Brasil, Colombia y Surinam, como estudios de caso.
Es un impacto que podría ser menor, podría situarse en torno a un tercio de esa cifra si conseguimos mitigar el impacto sobre los servicios de salud, que no se reduzca el turismo y que las familias en efecto no tengan que soportar la carga de bebés con microcefalia u otros impactos inducidos del Zika.
El Banco Mundial ha destinado 150 millones de dólares para combatir el virus del Zika en América Latina y el Caribe, donde países como México, Cuba, República Dominicana y Brasil enfrentarán el mayor costo. Sin embargo, en relación al Producto Interno Bruto, Belice, Cuba y Jamaica serán los más afectados.
El informe que hoy presentamos nos ayuda a entender el impacto económico y social, pero seguimos sin poder de cuantificar el costo de la economía de hogar, de los recursos domésticos.
Un problema que potencialmente afectaría a los 4 millones de individuos afectados en América Latina para principios de 2017, de acuerdo a proyecciones de la Organización Mundial de la Salud.
Es un problema de pobreza y de desarrollo, problema de desigualdad. Hay muy pocos contagios en clases medias. Los contagios se producen en zonas periurbanas bien pobres de nuestras ciudades.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
A puertas del verano en Estados Unidos, empresarios del turismo temen que una reducción en el número de visas de trabajo temporal impacte negativamente a sus negocios.
A lo largo de la costa de Massachusetts, el verano se demora en llegar más que a otras partes del país. Antes de la temporada de turistas, el ambiente es tranquilo.
A veces bromeo y digo, tenemos más tiburones blancos que personas buscando trabajo en Cape Cod.
Jane Bishop se apoda a sí misma Mama Visa. Su trabajo es ayudar a los dueños de negocios locales a conseguir trabajadores temporales de países como Jamaica y Filipinas a través de la visa H-2B.
¿Quién va a tender las camas, limpiar los baños, servir la comida, cocinar o lavar los platos? No hay nadie aquí para hacerlo.
Según Alan Sylvester, dueño de un negocio de alquiler de carpas en Cape Cod, es difícil encontrar estadounidenses dispuestos a aceptar un trabajo solo por 5 meses del año. Sumado a eso, teme que una reducción significativa en el número de potenciales trabajadores con visa H-2B podría reducir sus ingresos anuales en hasta un 20%.
Hay una pila así de papeles que tienes que llenar. Es algo que nadie quiere hacer.
Yo diría que quien sea lo suficientemente inteligente como para tener su propio negocio no sería tan tonto como para usar el programa H2B.
Los negocios que dependen de las visas H2B llenaron 3.000 solicitudes de trabajadores extranjeros en enero, pero solo fue aprobada una fracción. Con la temporada veraniega a la vuelta de la esquina, estos empresarios esperan que el Congreso apruebe antes del 28 de abril la reinstitución de la excepción que permite regresar a estos trabajadores. Angélica Herrera, Voz de América.
Después de la pausa, venezolanos en el exilio se movilizan para ayudar a sus compatriotas y lo que deja a California, política de Donald Trump sobre cambio climático.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Venezolanos en el exilio despliegan una campaña en Miami que recauda ayuda de primeros auxilios para las víctimas de los ataques durante las protestas en su país. Sin hacer públicos sus nombres, empresas de transporte de carga ofrecieron sus servicios de manera gratuita para llevar las donaciones.
Diversos comercios se han convertido en centros de acopio en Florida. Allí, inmigrantes venezolanos se han organizado para apoyar a Primeros Auxilios UCV, un grupo de voluntarios que asiste en las calles de Caracas a los lesionados durante las manifestaciones. Las motivaciones son diversas, como expresan Daniel Chacón y Luis Estela.
A pesar de que estemos afuera, sentimos ese compromiso que tenemos con Venezuela, que queremos ayudar, que estamos aquí, pero que igual nos sentimos como que si estuviéramos allá.
Realmente creo que somos un restaurante con bastante afluencia de venezolanos y podemos ayudarlos para recolectar más rápido los insumos que necesitan.
A diario se reúnen cajas con ayuda humanitaria que es trasladada a Venezuela a través de envíos gratuitos de varias compañías. Se trata de estudiantes y adultos que se preocupan por la atención en su tierra natal, dice Rafael Gil.
Creo que con un poquito más de entendimiento podemos llegar a un buen fin.
Esteban Rodríguez destaca la generosidad de sus compatriotas.
Pues ya lo hemos visto que hemos logrado recibir muchísimos insumos para Primeros Auxilios UCV.
La Voz de América entrevistó al grupo Primeros Auxilios UCV, quienes desde Venezuela explicaron que su activismo en las calles comenzó durante las protestas en 2014. Estos jóvenes representan a alumnos de medicina de la Universidad Central de Venezuela. Estudiantes como Federica Dávila y Daniela Liendo decidieron salir de las aulas para atender a los afectados en enfrentamientos con militares y policías.
Decidimos ayudar desde lo que más sabemos hacer, que es salvar vidas.
Nuestro grupo de estudiantes de medicina, además acompañados de médicos ya especialistas, de odontólogos,
Juntos conformamos un equipo.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Interiores de Venezuela ha calificado a los manifestantes como terroristas y golpistas, cuyo objetivo es apoyar la intervención militar internacional en su país. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En boanoticias.com encontrará los hechos más impactantes que ocurren en el mundo. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. En California, empresarios dudan de la efectividad de las políticas que revirtió el presidente Donald Trump sobre cambio climático. En ese estado, una fuerte industria de energías renovables crece justamente sobre el fundamento de proteger el medio ambiente.
El presidente Trump ha modificado la normativa que limitaba la emisión de gases de efecto invernadero de las industrias eléctricas. Según el mandatario, así se generará empleo.
Esta regulación amenazaba a nuestros mineros, trabajadores y compañías energéticas de la industria estadounidense.
Sin embargo, según la Agencia Internacional de Energías Renovables, en 2016, la industria de la energía verde generó más empleo a nivel mundial que el carbón, el gas y el petróleo.
La administración Obama pretendía reducir un tercio las emisiones de dióxido de carbono de las plantas energéticas en 2030. La orden de Trump también elimina regulación sobre la producción de carbón, petróleo y gas y alivia las estrictas reglas de combustible ecológico en los vehículos. Los expertos predicen que el cambio de regulación propuesto llevaría a Estados Unidos a incumplir el Acuerdo de París. Según Mick Mulvaney, director de presupuestos de la Casa Blanca, la propuesta de Trump elimina los programas federales contra el cambio climático.
Respecto a la cuestión del cambio climático, el presidente ha sido bastante claro. No gastaremos más fondos en ello. Es un derroche de su dinero.
La administración Trump contradice el consenso científico de que los gases de efecto invernadero producidos por humanos son dañinos para el planeta. Pero, según Angélica González, coordinadora medioambiental de Sierra Club en Los Ángeles, en algunos estados, como California, las órdenes de Trump no podrán frenar las iniciativas medioambientales.
Tendría él que directamente mandar órdenes a deshacer eso, pero se tendría que pelear en corte por años.
Ciudades como Los Ángeles y Nueva York, pioneras en materia ecológica, se rigen bajo leyes que exigen que en 2030 el 50% de su energía sea renovable. Sin embargo, estados como Mississippi y Kentucky alaban la iniciativa del presidente. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
En breve, ¿cómo la ciencia le ganó la batalla a otra enfermedad? Y más tecnología al servicio de la seguridad.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
17 veces ha jugado golf el presidente Donald Trump durante los primeros 85 días de su mandato. La cifra contrasta con las críticas del mandatario cuando el expresidente Barack Obama jugaba en sus limitados descansos. El mundo está a punto de erradicar otra enfermedad sobre la que poco se conocía a pesar de su impacto, el gusano de Guinea.
El gusano de Guinea se contrae cuando la gente bebe agua contaminada con minúsculos crustáceos que contienen las larvas del gusano. Un año más tarde, un gusano hembra de un metro de longitud emerge a través de una ampolla dolorosa, a menudo incapacitando por meses a la persona infectada. El científico británico Brian Greenwood se topó con el gusano de Guinea en los años 70, cuando trabajaba en el norte de Nigeria. Él dice que poco se sabía sobre la enfermedad, a pesar de los millones que sufrían a través de África e India.
La gente estaba mucho más preocupada por la malaria, la esquistosomiasis y otras infecciones tropicales, y parte de la razón era que estas personas estaban tan discapacitadas que nunca llegaron a la clínica ni al hospital, por lo que no se veía como un gran problema.
No hay vacuna o tratamiento. En cambio, los programas de educación comunitaria enseñan a las personas a filtrar el agua potable y a evitar entrar a las fuentes de agua. Cuando el Centro Carter se involucró en 1986, hubo alrededor de 3 millones y medio de casos en 21 países. En 2016, solo 25 casos se registraron en solo 3 países.
Espero que hayamos documentado lo horrible de esta enfermedad. Si llegamos a la erradicación en el próximo año o dos, que espero que sea el caso, será visto como un triunfo de salud pública muy importante.
Henry Llanos, Voz de América.
Hitachi desarrolla un programa para mejorar la seguridad entre las multitudes que asisten a centros comerciales y grandes certámenes deportivos como los Olímpicos.
Esta es la inteligencia artificial, o IA, que puede elegir a alguien en una multitud y luego realizar un seguimiento de cada uno de sus pasos. El nuevo sistema de imagen Hitachi de Japón se enfoca en por lo menos 100 características diferentes de un individuo, incluyendo género, edad, estilo de cabello, ropa y modales. Hitachi dice que proporciona seguimiento y monitoreo en tiempo real de áreas abarrotadas de gente, según el investigador Tomokatsu Murakami.
Hasta ahora necesitábamos un montón de guardias de seguridad y gente para revisar las imágenes de las cámaras de vigilancia. Desarrollamos este software de inteligencia artificial con la esperanza de que les ayude a hacer precisamente eso.
Según sus creadores, el sistema puede ayudar a detectar un individuo sospechoso o encontrar a un niño desaparecido. Por lo tanto, un testigo podría proporcionar una descripción limitada y el programa de IA rápidamente podría escanear su base de datos buscando una semejanza.
En Japón, la demanda de esta tecnología está aumentando debido a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero para nosotros la desarrollamos de manera que pueda ser utilizada en muchos lugares diferentes.
El seguimiento de individuos a alta velocidad como este sin duda tendrá sus críticos, pero mientras Japón se prepara para acoger los Juegos Olímpicos de 2020, Hitachi insiste en que su sistema puede contribuir a la seguridad pública. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con la esperada por muchos, acción y suspenso de la nueva historia de Rápido y Furioso, trae una vez más a las pantallas de cine. Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día.
Dominic Toretto just went rogue.
You gonna turn your back on family?
I know it looks bad. Don't give up on him so easy.
We've only got one chance to make this family whole again.
Don't do this, Dom.
You ready?
One thing I can guarantee, no one's ready for this.
She's the very definition of high-tech terrorism.
There's thousands of cars in this city, and now they're all mine.
Now I know what it feels like to be every cop ever chasing us. Wait, wait, wait!
Oh, damn!
London. Abu Dhabi, Cuba. Our paths have crossed before dawn.
All right, you get style points for that one. Woo! I don't know why you're doing this, but I know one thing. You love me.